UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el cuartel general de los Cuatro Fantásticos en el edificio Baxter, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trata las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué hay? Muy bien, aquí estamos.
Y con la ausencia de Don Carlos, que está todavía en Segovia, está volviendo, si puede volver, a la segunda parte de nuestro alimento.
Sí, sí, de una escapada de una semana.
Que creo ¿cómo que se hace las escapadas?
Sí, sí, lo que pasa es que un poco fuerte, lo curioso es cómo ha salido, porque fue por una publicidad en Facebook, o sea, ya están metidos en el siglo XXI por completo. Pasa que con lamento de mamá, porque mamá decía, yo prefería ir a Almería ahora en febrero, porque igual hace un poquito mejor temperatura, pero nada, Segovia ahí una semanita, creo que vas con un catarro importante,
interesante,
pero que era de esperar, pero bueno, ahí se han escapado, se han escapado de jubilados como está mandado.
Segovia siempre vale la pena ir, ya sabéis que yo no suelo veranear siempre por ahí, es una ciudad y un entorno alrededor, porque al final es no solamente la ciudad, la capital, sino toda la provincia, y en general todo lo que Castilla. A mí sabes que tengo una creencia, yo creo que no sé si en general en la gente que vivimos en la playa, que se ve todo el mundo para acá, que buscamos luego el interior y la montaña y estas cosas, pero a mí siempre me ha gustado esa parte muchísimo más, sin desmerecer al resto de España, que allí donde haya ido, yo creo que no me lo paso mal en absolutamente ningún sitio. El caso es que, como decíamos, no tenemos a Don Carlos ahora en presente, pero lo tendremos evidentemente para las recomendaciones, porque como siempre ocurre en estos casos, que cada vez son más habituales, nos manda un pequeño audio con las recomendaciones que tiene de la semana. Arrancamos, como suele ser habitual, Fuera de Series, hablando un poquito de lo que hemos hecho durante la última semana y, como os decía y os anticipaba hace 7 días, volvemos con las entrevistas y además volvemos por partida doble y la semana que viene tendremos dos. Os hemos cogido desde luego el ritmo con gustos. Y es que en Gran Angular de Fuera de Series, donde las colgamos todas y si queréis verlas también en nuestro canal de YouTube, ya sabéis, youtube.com/fuera de series, donde no solamente podéis ver las entrevistas, me podéis ver a mí todas las mañanas con mis ojeras y con mis sueños cuando grabo a las 6 de la mañana el streaming. Podéis ver Premiere también con todos los trailers cuando lo hacemos con Francisco Bellón y un servidor, y evidentemente también Fuera de Series. Teníamos, como decíamos, una entrevista con Frank Carballal, que es el co-creador y el coordinador de guión, realmente el showrunner de Una vida menos en Canarias, este procedimental clásico que se estrenó ya en A3 Player y que yo confío y espero que funcione muy bien en Antena 3 cuando se estrene, yo creo que para verano, tiene toda la pinta de que será ahí y que tengan una segunda temporada, porque solo han sido 5 episodios lo que por ahora han grabado, y yo espero que desde luego de esta producción de Plano a Plano tengamos muchos más. Y luego Adolfo Moreno, el co-creador y jefe de guión, el coordinador de guión de Pícaro, el pequeño Nicolás, la docuserie en 3 episodios que ya se ha estrenado en Netflix, que tengo tremenda curiosidad, primero por cuándo se va a ver en nuestro país, la recepción que tiene y sobre todo cómo va a ejercer el cambio en la percepción que se tenía de Francisco Nicolás, toda aquella gente que recuerda el caso en 2014 cuando fue detenido y la cantidad de memes y de horas de televisión alrededor, no tanto del caso sino del personaje que se construyó en la prensa. Yo creo que eso el documental lo hace francamente bien. Hablo largo y tendido con ello con Juan en la entrevista con Adolfo Moreno y también en el premier de esta semana, un caso que yo por circunstancias personales he seguido muy de cerca y que conozco, no me quedé allí, sino cómo estaba a día de hoy y que tenía curiosidad, de verdad que tengo franca curiosidad por ver en qué puesto está la semana que viene y qué tal ha funcionado.
Súper interesante lo que cuenta de cómo mencionan a la madre de participar, como igual es un pequeño problema, pero me da pena el decirle cómo dijeron, esto lo hace Netflix, con lo cual nadie lo va a hacer a menos en un corto tiempo, nadie va a hacer todo documental sobre esto, y la gente, la verdad que va a creerse, no va a ser ni lo que se ha publicado, ni lo que se cuente, va a ser lo que sale en el documental. Así que este es el tren que tienes que coger y hacerlo. Y luego, de lo de Frank Carballal, lo que estoy fascinado es decir, ¿cómo es posible que hubiera algún directivo que estuviera en contra del título?
Yo estoy igual.
Es fantástico. El título es maravilloso, porque es que engancha, se queda fácil, y además lo que dice él, un poco, resume un poco toda la serie. ¿Cómo es posible que tuviese que pelearse para que le admitieran el nombre? Me llamó mucho la atención.
A mí me llamó más la atención todavía que dijese que hubo un director que al final no lo tuvieron porque se negó a dirigir algo que tuviese ese título. O sea, es una cosa alucinante.
Además, eso que encima que es el tono, claro, el tono es justo la broma, lo que cuenta el picayelos y demás, es que encaja perfectamente. No sé, me llamó mucha atención porque pues, hay una cosa que es un golpe de genio el título.
Yo creo que sí, en los dos casos, y Carballal. A mí me gustó mucho la entrevista de alguien defendiendo el procedimental clásico, sí, con sí, la fuerza y con el convencimiento que hace él, igual que lo hace Don Carlos aquí fuera de serie, de es que estas series las vemos todos, nos gustan a todos, y por qué leche no podemos hacer que no todo tiene que ser una grandísima cosa loquísima, sino que se puede hacer una serie, sí, de entretenimiento, y esta de verdad que lo consigue.
De acuerdo un poco al parece como que también ha dicho que parece que dentro de la si de por sí sigue habiendo la distinción entre la película y la serie, que a pesar de los pesares sigue habiendo como esa distinción y ese cosa de primera categoría y segunda categoría, que es totalmente absurdo hoy en día, también dentro del mundo de la serie sigue habiendo ese, y siempre hemos comentado mucho con el tema de las series diarias, que parece como que es un producto menor, pero que en realidad es un producto igual de digno, igual de tal, y encima es una cantera, y bueno, y que da de comer a muchísima gente y que le forma a muchísima gente a todos los niveles, tanto detrás como delante de las cámaras, y los procedimentales igual, al final son el en muchas cadenas, sobre todo en Estados Unidos, es el esqueleto directamente de las cadenas en las procedimentales.
Y es a nivel de producción, como dices tú, pero es que a nivel de espectadores, es decir, lo que Amadé Palma siempre hacía de acompañar a la gente y de juntar especialmente abuelas y nietas para ver, sobre todo cuando empezaron a montar, y ahí sabes que Borja y Diana tuvieron mucha culpa, toda la parte de Luisita y de Amelia, es que es una labor social, o sea, yo no aquí, sabes que esas cosas grandilocuentes como cuando decían de Gran Hermano que era el experimento social, me parecen muy burras, pero que creo que son tan legítimas y tan normales, y yo soy el primero que me gustan las cosas más raras del mundo, y alabo The Reservoir Division 2, y alabo Atlante, lo que quieras. Yo, de esas semanas, de todos los screens que nos pasaron, los que más rápido vi y los que vi todos los que nos pasaron y no vi más porque no nos pasaron más, fue Una vida menos en Canarias, te lo puedo asegurar. Tenía muchas ganas, y espero que además los intérpretes, todos los cameos que hay, no cameos, sino los personajes extras que te que permite cada el procedimental clásico de tener estrellas invitadas en cada episodio, creo que es una serie bastante más que digna. Es que creo que francamente es una serie muy entretenida, muy divertida, que le cogen el tono desde el principio y que creo que si en una segunda temporada puede mejorar muchísimo más. Así que nuestra lanza y nuestra labor desde luego por aquí viene, que la defendemos muchísimo, y ved Pícaro también. De verdad, son tres episodios, vedla este fin de semana, que yo creo que vale muchísimo la pena, sobre todo los que estáis por encima de la treintena y recordéis ese 2014 y lo que fue ese mesecito, mes y medio de todos los memes, aparecer en todos los programas de entretenimiento, en todo lo de humor y todas las parodias que se hicieron de Francisco Nicolás, vale la pena. Jorge, vamos con recordamos los grupos, la tienda y todo lo demás.
Pues seguimos igual con el grupo, los grupos en Telegram y WhatsApp, que sigue creciendo. A ver si esta semana consigo llegar a las 100 personas en WhatsApp, que para uniros tenéis que poner foradeseries.com/WhatsApp, se abrirá WhatsApp directamente y entonces podéis uniros al canal, que bueno, obviamente ponemos los estrenos diarios, ponemos los programas nuevos y demás, y a ver si poco a poco vamos poniendo alguna cosilla más. Y en Telegram igual, telegram.me/foradeseries para entrar en nuestro grupo, que más ahí compartimos todo lo que podemos tener en el canal. Hemos cambiado de 2.000, ¿no? Personas, hemos crecido un montón.
1.600 y pico tendríamos, no sabría ahora decirte cuánto
está. Un buen montón, un segundín. Además, ayer me fijé, sí, no, 1.688 personas tenemos en el grupo de conversación, que bueno, ahí todos los días comentamos, recomendamos y decimos las cosas.
Normal es que estén siempre simultáneamente 100 y pico personas, que cada uno está a lo suyo, y hay gente, claro. Como ocurre en todos los grupos a este nivel más todavía, es decir, hay gente que comenta mucho, gente que comenta poco, que aparece de vez en cuando, pero al final yo creo que una visión general de cómo está el patio y de lo que se comenta a nosotros nos sirve muchísimo. Yo siempre lo digo, se lo comento, ahora que ya he vuelto a dar las clases a mis alumnos, de esa cuidar esa comunidad, y sabes que es un porcentaje de gente la que va a estar allí, pero esa es la gente a la que le puedes plantear un problema, una cosa nueva, a la que le puedes lanzar una idea, con la que sabes que vas a poder contar.
Y que nos ayudan cuando nos corrigen, oye, que hoy falta no sé qué, hoy no sé, y luego gracias a eso también días de es que hoy no han estrenado esto, y nos sentamos, por ejemplo, cosas que series que supuestamente se van a estrenar ese día, que no se estrenan o que se han estrenado.
O cuando de repente tenemos los precios de alguna cosa en Latinoamérica, justo, que tenemos varias gente, muy nos llegan y ese tipo de cosas. Luego sabéis que tenemos Fuera de Series Plus, nuestra forma de apoyar directamente este proyecto. Sabéis que lo podéis encontrar toda la información en fueradeseries.com/plus. Allí lo que tendréis con Fuera de Series Plus es, por un lado, todas las programas que tenemos sin publicidad en cualquier reproductor de podcast. Lo podéis suscribir automáticamente y tenéis todas las instrucciones para hacerlo. Tenéis también un descuento permanente en la tienda Fuera de Series, que este febrero ahí lo hemos tenido con todos los productos, y a ver si en marzo ya volvemos a tener alguna colección nueva, que ya vuelven las novedades. Y luego lo que tenemos también es que los fines de semana, sabéis que la newsletter de lunes a viernes de Fuera de Series es siempre gratuita, pero los sábados y los domingos tenemos dos artículos que escribe este que os habla. El sábado nuestras 7 recomendaciones para el fin de semana, cosas que escuchar, cosas que leer, cosas que ver, y el domingo estos artículos que me he dado por hacer un poquito más amplios, pues sobre lo que me gusta a mí, ya sabéis, la punta de la tecnología, lo que hay detrás del mundo de las series y del mundo de las plataformas. Esos dos tenéis una parte que podéis leer y luego hay un muro de pago que os podéis leerlo si tenéis ese, si os nos apoyáis, como os digo, desde fueradeseries.com/plus. Vamos ya con el contenido del día. Hoy, pues eso, entre nosotros lo repartimos entre Jorge y yo y empezamos con, hablando de premios, dos noticias a este efecto. Por un lado, ya se han dado los premios del Sindicato de Directores. Estamos con la carrera de los Oscars, que se van a otorgar, como sabéis, este año en marzo. Ganó Nolan en cine, como todo el mundo esperaba. Y en el apartado de series teníamos Peter Hoard por ese maravilloso tercer episodio de The Last of Us, que todos recordamos, Long Long Time. En la parte de comedia, pues otro no menos maravilloso episodio de The Bear, como fue
comedia,
Thesis, sí, sí, totalmente entre comillas.
Ese capítulo en concreto que es cero risas.
Sabéis que yo soy mucho más partidario del siguiente, que es Tenedores, sí. Forks, pero Thesis, bueno, pues al final tiene, si lo habéis visto, toda la fuerza que tiene, la cantidad de actores invitados y de estrellas que tenéis ahí. Y luego quizá la más sorprendente fue Cocina con Química, Lessons in Chemistry, que se lo llevó Sarah Adina Smith por Her and Him, que yo creo recordar que es el segundo episodio.
Es el segundo episodio, sí.
Que es una delicia de episodio. Sí, sí.
Muy, muy bonito.
Y al final Cocina con Química, que es una serie que yo creo que ha funcionado mucho mejor de lo que inicialmente podía esperar Apple. Al final nunca sale de la burbuja y no tenemos datos concretos, pero en los listados de Nielsen de Estados Unidos sí que salía de lo único público que hay bastante bien. Y luego a nivel de premios, nominaciones y premios, ha recibido unos cuantos, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto.
Y además, tiene pinta que va a ser el ahí Brie Larson ejerce de productora, de verdad. De hecho, lo cuenta varias veces el hecho de que es productora. Y yo creo que la experiencia seguro que le va a hacer que se lance a hacer alguna cosilla más.
No me extrañaría absolutamente nada. Y luego, una cosa que esperábamos todos, pero ya está confirmada, es que los semis volverán en este 2024 a su fecha habitual, al principio de la temporada clásica de televisiva. Se harán el 15 de septiembre. Es el turno, en este caso, de la ABC. Así que no sé si será Kimmel el que hará doblete y presentará los Oscars este año y también posteriormente los semis. El caso es que tendremos, como os digo, la ceremonia del 2004 en este 2024, este 15 de septiembre. Este año tendremos dos semis. En esta tendremos las nominaciones para The Bear, por la segunda temporada, cuando ya se ha estrenado la tercera, y luego en dramas, donde está la cosa más abierta de inicio, porque no está Succession, porque The Last of Us, que podría ocupar el hueco por la parte de HBO, tampoco va a estar, y lo que vamos a tener es un aluvión de estrenos de aquí hasta mayo, que es cuando se cierran la posibilidad de entrar nominaciones. Las nominaciones, por cierto, que se darán a conocer el 17 de julio. Jorge, vamos ya con el obituario.
Pues tenemos un montón de gente a la que dar el último adiós, tristemente. Por un lado, Benny Fitzgerald, un guionista, sobre todo quizá el papel más el trabajo más importante fue el de La Pasión, la película de Mel Gibson, que además me parece que la cosa no acabó muy bien porque acabó incluso demandando a él porque le pagaron mucho menos de lo que en principio fue, acabó siendo después la película. Pero bueno, no, la gente no tiene demasiados trabajos a menos conocidos, porque yo creo que tiene varias cosas que no está acreditado, como el caso de Moby Dick, la versión que hicieron para televisión en 98. Pero sí que lo más reciente es que era uno de los consultores en Evil, en la serie del matrimonio King, tiene pinta que realmente hacía más cosas, pero que no estaba acreditado. Sí,
es una de las clásicas figuras de Hollywood que cuando conoces un poquito cómo funciona aquello, lo sabes, que es gente que se gana, y muy bien, la vida escribiendo, reescribiendo, apoyando, pero que normalmente no tiene títulos. Él se especializó mucho en hacer adaptaciones de grandes novelas clásicas, hizo esa, como dice Jorge, de Moby Dick y 4 o 5 más.
Y a Sangre Fría también, si me equivoco, también
y tuvo. Hizo sobre todo en miniseries, una época en la que las cadenas abiertas hacían muchas adaptaciones en los 70 y los 80 de grandes novelas en formato de miniserie, yo creo también para competir a los Emmy, porque entonces funcionaban bastante bien. Y bueno, pues un fallecimiento, y Evil, que hablaremos después en el apartado de cancelaciones.
También ha fallecido Hank Bradford, el que durante un tiempo fue el jefe guionista del Tonight Show con Johnny Carson. Ha fallecido a los 88 años. También ha fallecido Robert M. Young, un cineasta con una carrera también enorme, espectacular, ganador incluso de premios como el Camerador o el Peabody Award. Nuestro conocido, vamos a decir, que fue también uno de los directores de Battlestar Galáctica. Y lo curioso es que llegó a hacer 8 películas con Edward G. Somes, con lo cual tiene pinta de que se va muy bien y que eran muy, 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 muy amigos. Pero también tiene la balada de Gregorio Cortés, un montón de películas, un montón de trabajos. Y también ha fallecido, en este caso, más por parte de la industria, Ed Mint, el que fue el creador de CinemaScore, que es este sistema que había para conocer un poco a las audiencias, ¿no?
Aquí me puedo tirar horas, y os recomiendo encarecidamente, lo pondré en la newsletter este fin de semana, el artículo que hace Deadline sobre la vida sobre el mirador de este hombre, que era un matemático judío, un tío que era un cerebrito desde joven, que publicó un libro en su adolescencia llamado El método Minsk para resolver raíces cuadradas, era una alternativa que había para el método, y él cuenta que CinemaScore se le ocurrió cuando fue a ver una película de Neil Simon llamada El detective barato, el de Cheap Detective, que coprotagonizada por Peter Falk y por Anne Margaret y por Irene Bregman en el 78, o sea, nos vamos un poquito de tiempo, que había leído una crítica, la crítica la ponía muy bien, y cuando fue allí le pareció horrenda. Y le cabreó tanto que, volviendo para casa, como tenía el cerebro y había hecho el otro, dijo: ¿por qué me tengo que fiar de un crítico cuando las audiencias me podrían dar una información mucho más veraz? Y dicho y hecho, empezó a hacerlo. Y el siguiente gran momento brillante que hizo fue: ¿cómo hago yo que las audiencias me digan qué les ha parecido? Primero, necesito algo muy simple, y segundo, no puedo asegurarme que las audiencias, o que la gente cuando vaya al cine tenga un bolígrafo o tenga algo para poder marcar como si fuese el bingo que hacen los Estados Unidos o cuando votan. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues en hundiendo uno de los días a la sinagoga, le dieron una especie de folleto, no sé exactamente qué, que lo que más os puede parecer es estos anuncios que veis de que te dan el teléfono y tienes el recortable, sí, para hacerlo, pues imaginaros eso, el CinemaScore lo que tiene es, tú tenías una solapa, estaba perforada la tarjeta, tirabas hacia atrás o rompías la que tú votabas y eso lo entregabas a la salida del cine en su momento, y se sigue haciendo a día de hoy. Eso fue a venderlo a todos los estudios, a todos los cabezas de estudios, y lo descubrió es que la puntuación que tenía CinemaScore, y sigue siendo a día de hoy, marca clarísimamente a partir del día del estreno qué audiencia va a tener, perdón, qué tanto dinero va a recaudar. Una cosa que tenga un F, que es la peor nota que puede tener, puede ser dos veces la recaudación del primer día, pero algo que tenga un A o un B se puede ir a 4,8 o a 4,5 veces. Paciente. Es una cosa absolutamente, claro, a mí me pilla en medio, ¿no? Es la parte audiovisual y la parte matemática, me quedé alucinado. Quiero hablar de YouTube en el fin de semana, pero igual cambio el artículo y hablo sobre este hombre y lo que supone CinemaScore y esta forma de medición nueva, porque me tiene absolutamente fastidiado. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Pues y ya con eso lo tenemos, ¿no? Afortunadamente ya ha acabado el obituario.
Sí, señor. Vamos ya con toda la parte de plataformas y de cadenas. Arrancamos con Amazon Prime Video. Jorge, en esta me encargo yo, que es, por un lado... Espérate, que se me ha ido totalmente...
Tenemos una película nueva, la de Viajes de Curso. Efectivamente. Se anunció ayer
una nueva comedia protagonizada por Yolanda Ramos y un montón de gente joven. ¿Por qué? Porque la temática que tiene, y yo creo que es una cosa brillante, es en primavera del 2021, después del confinamiento, dos grupos realmente, 50 alumnos aproximadamente, se van con dos profesoras a Mallorca a disfrutar de una más que merecida viaje de fin de curso. ¿Qué ocurre? Pues que viene una nueva oleada de coronavirus y no pueden salir del hotel. Y ahí tienes a 50 chavales y chavalas con todas las hormonas de los 18, 19 o 20 años, dos profesoras, de las cuales una Yolanda Ramos, así que os podéis imaginar cómo puede ir la cosa, un hotel y, como dicen, muchos, muchos minibares. Sí. Chicos, yo no sé cómo tal estará, pero la premisa me parece maravillosa. Yo creo que es una cosa brillante.
Basado en parte en hechos reales, en el caso aquel que hubo. No sé si fue en la primera oleada o en la segunda oleada. Esos que se quedaron allí...
Yo creo que fue la primera.
El que durante varios días el salseo fue que estaba pasando en ese hotel y que dejaba de pasar. Y los vídeos desde cómo descolgaban bolsas con alcohol y demás tiene toda la pinta de que le han cogido de ahí la idea.
Por otro lado, Cord Jefferson, el responsable actualmente de una película que tengo unas ganas tremendas de ver, que es American Fiction, que tenido bastante buen recorrido y que trabajó previamente en televisión. Este tío era uno que escribía para The Ringer y empezó a meterse en el mundo de Hollywood, bueno, realmente en Grantland, en el proyecto anterior que tuvo dentro de SPN Bill Simmons. Entró como periodista, empezó a gustarle el mundo del Hollywood cuando se trasladó a Los Ángeles para trabajar, trabajó en Watchmen, que fue su gran espaldarazo, eso le permitió hacerlo, y va a ser el co-creador y el co-guionista, al menos de los primeros episodios, junto ni más ni menos que John Wells, una institución en la producción ejecutiva y en los guiones en Estados Unidos, el responsable de Urgencias, la persona que cogió las riendas cuando se marcha en su momento Sorkin del ala oeste de la Casa Blanca, de la nueva adaptación de Causa Justa, protagonizada por Scarlett Johansson, que fue el primer papel que hizo Scarlett Johansson como la hija de Sean Connery en la adaptación que se hizo previamente en cine, una cosa a la que tenía muchas ganas de ver previamente por todo eso que te llevaba, pero ahora con este hombre más todavía, de verdad que tengo muchas ganas de ver. Yo creo que esto finales de año, principios del año que viene.
Y además el primer gran papel en televisión de Scarlett Johansson.
Y por último, lo que tenemos es el especial Dinner Party con José Andrés el próximo 19 de marzo. Había salido ya el anuncio de que se estrenaría en Estados Unidos y la confirmación de que podremos ver este especial, que tiene toda la pinta de ser un piloto, por si la cosa va bien, poder tener ese programa después, en el que José Andrés cocinará platos españoles junto a, atentos, Jamie Lee Curtis, Bryan Cranston y Josiah Jackson, que es quizás menos conocido, pero es un tío muy popular en Estados Unidos. Pues eso, que cuando eres José Andrés, pues estos son los invitados que tienes a tu casa. Muy a favor de esto, el 19 de marzo. Nos queda nada para poder ver este especial.
En el caso de MC y MC Plus, tenemos el ya la fecha de estreno de Paris, esta miniserie con Giancarlo Esposito sobre este antiguo conductor de escapada de crímenes y demás, reconvertido, pero que por cosas que ocurren tiene que volver a las andanzas. Aquí no va a llegar el 1 de abril, y además tenemos lo pusimos creo en la newsletter, lo comentamos el trailer, la gente tiene bastante buena pinta con Bradley Whitford también como su oponente. Este seguro que tenemos que pegar un vistazo. Y luego también han anunciado el que AMC se ha hecho con A Body That Works, una serie israelí que también está dando mucho a hablar sobre el tema de la gestión subrogada y demás, y llegará, no sé si tenemos fecha,
no tengo fecha todavía,
pero bueno, que llegará aquí a AMC.
Sí, esta la habíamos comentado, lo que no se sabía que la tenían ellos, pero no sabían si se iban a estrenar en AMC Plus o en AMC en lineal, y finalmente es en lineal. Apple TV Plus, por su parte, lo que tenemos es, por un lado, nueva serie, cómo no, llamada Prime Target, protagonizada por Leo Goodwell y Quintessa Swidell, también en el reparto un larguísimo etcétera de gente conocida como Stephen Rea y Martha Plimpton, posiblemente sean los dos nombres más importantes. Una serie que nos presenta a un brillante graduado en matemáticas, hoy con las cosas como veis va todo de matemáticas, Edward Brooks, que descubre, pues, os iba a decir, la piedra filosofal de las matemáticas, que es cómo poder predecir los siguientes números primos, algo que ha intentado muchísima gente y que no conoce, primero por la curiosidad intelectual y luego porque desde los últimos años toda la criptografía se basa en números primos, y el poder conocer eso haría que pudieses, no por fuerza bruta, como se puede hacer los hackeos ahora, sino poder tener todo el conocimiento y sacar toda la criptografía que hay actualmente. Taylor Sarder, que es el personaje de Swindell, es un agente de la NSA que se dedica a supervisar a cerebritos matemáticos que haya por ahí sueltos para que no hagan ninguna barbaridad. Se van a empezar juntos y lo que tendrá evidentemente es una conspiración como la copa de un pino, que es lo que esto apunta desde el principio. Así que esto es lo que vamos a tener en la serie, que está creada por Steve Thompson, que ha trabajado en Vienna Blood y también en Sherlock previamente, y va a dirigir a Bradley Hope de Grandes Esperanzas y sobre todo Top Boy, una serie que rescató Netflix y que le ha funcionado muy bien a la plataforma.
Luego también tenemos el The Last Frontier, otra en este caso yo creo que ya habíamos comentado la serie, que tenemos a Jason Clarke como fichaje, y ahora ya se unen dos personas más al reparto, Dominic Cooper y Hayley Bennett, en otro drama más de Apple TV Plus.
Sí, lo último que tenemos en Apple es la confirmación de que han sido ellos los que se han llevado el gato al agua con la nueva serie de David E. Kelley y de Nicole Kidman, que últimamente forman un tándem de entre guión e interpretación y producción. Llevan como 4 o 5 series.
Es que Nicole Kidman lleva una carrera en
televisión en los últimos 5 años.
Brutal.
Junto a ellos van a tener a Elle Fanning produciendo una serie llamada Margo tiene problemas de dinero. Ya hablamos, yo creo que en su momento, seguro en streaming, no recuerdo si aquí porque no tenía cadena, y normalmente hasta que no tenemos la confirmación no lo solemos comentar en fuera de series, de una mujer arruinada, hija de una camarera de Hooters y un antiguo luchador de lucha libre, que para intentar llegar a fin de mes se decide meter en OnlyFans y es un exitazo total y absoluto. Pues eso, habrá que verla, segurísimo, a ver qué tal está esto.
Ahora pasamos a Disney Plus, que justo además ayer anunciaron el estreno de X-Men 97, esta vuelta a la serie que todo el mundo seguro que conoce de animación de los X-Men, que yo creo que no fue en Telecinco, puede ser, si me equivoco, en alguna generalista, y que además tiene la melodía que más se sigue utilizando hoy en día, que además tiene incluso el guiño en Hulk al meter la sintonía. El 20 de marzo, si no me equivoco, 20 de marzo nos llegan. Son 10 episodios de animación, que es una serie que seguramente aquí es, de hecho, es mola un montón el anuncio, porque el anuncio sale todos los personajes en formato VHS, como en su momento se vendieron, y creo que en Estados Unidos sobre todo esta serie tiene muchísimo cariño. Toda la gente que hoy hace cosas importantes viene de ver esto, ¿sí?
Totalmente, es una serie, como dice Jorge, que aquí se ha visto, se la podéis completa la serie de animación en Disney Plus, pero en Estados Unidos es, pues eso, de la gente que tiene 40 años y que ahora toma las decisiones. Una de las cosas que había los sábados por la mañana cuando la emitían, que le tiene mucho cariño, y es a ella el target total del teaser que han lanzado desde el principio. Sobre fechas de estreno, pues una mala noticia, entre comillas, y es que Elsbeth, el spin-off de The Good Wife, se va a retrasar su estreno en Estados Unidos y también aquí en España, España y no la podremos ver hasta el 23 de abril en Movistar Plus. Así que, bueno, pues nada, a esperar un poquito más, hasta primavera no podremos ver finalmente a Svetlana Tichonova de nuevo, a Carrie Preston interpretando al personaje maravillosamente, junto a Wendell Pierce, Jen Krakowski, Linda Lamblin y Reta y Blair Underwood.
Uh-huh. Luego también otro anuncio que hizo esta semana Movistar Plus, aprovechando el Día Mundial de la Radio, porque además este año es el año que se cumplen 100 años de emisiones oficiales de radio en España, porque en realidad las emisiones empezaron un año antes, pero no había licencia, fue realmente un fabricante de radios que estaba haciendo cosas en plan piratilla, pero este sí, este 2024 es cuando se empieza la primera emisión oficial. Y bueno, van a hacer un documental en dos partes con un montón de gente de voces conocidas del mundo de la radio, tanto de programas matutinos, de tarde como de noche, y se verá en algún momento a lo largo del año, que no sé, esto lo que darán en junta las entrevistas.
Yo creo que tienen que tener casi todas, porque las fotos tenía pinta de que fuesen de las entrevistas. Pues yo sí, creo que más un tema de programación de cuándo la queremos meter. Uh-huh. que
no de cuándo.
Uh-huh. La otra cosa que tenemos es la confirmación de quién va a protagonizar definitivamente Celeste, la serie de Diego San José, y es uno de los tres nombres que yo tenía en la cabeza originalmente, que es Carmen Machi. De hecho, la propia actriz decía que Diego le llamó diciéndole: he escrito un papel para ti. No sé si se lo dijo a más gente, porque esas cosas nunca las sabes, pero desde luego tenía toda la pinta que si piensas en quién puede hacer un papel de una inspectora de Hacienda a punto de prejubilarse y que de repente se mete en el caso más importante de su vida, que es determinar si la cantante pop más conocida del planeta ha vivido 183 días en España y por lo tanto tiene que pagar sus impuestos aquí o no, pues Carmen Machi es uno de los tres nombres, clarísimo. Uh-huh. Esto va a permitir a la actriz volver a colaborar con The Medias Pro Studios, que actualmente Globo Media, que es donde ya hizo Aida, y Siete Días forma parte de Media por estudios, y ella misma decía que quisiera volver a trabajar con gente como Luis San Narciso o Laura Fernández Espeso, que estaba muy contenta, y el resto del casting entiendo que lo empezaremos a conocer, incluido a la Celeste, que da título a la serie, dentro de poco, porque la cosa se empieza a rodar dentro de nada. De hecho, había un tuit que puso Diego San José diciendo la serie dentro de 183 días, o sea, haciendo el guiño con lo que hay, y se ve que sí que se va a estrenar dentro de 6 meses. Veremos lo que ocurre.
De cual. Y luego otra docu-serie, en este caso Muros, una serie que tiene la gente. La temática es bastante interesante. 4 episodios va a ser, lo que hacen es seguimiento en 4 cárceles de España. Además, han llegado a un acuerdo con instituciones penitenciarias para poder meterse en creo que son 2 de mujer y 2 de hombres, no me equivoco. Y bueno, pues es un poco la vida dentro de la gente que está recluida en las cárceles, su día a día.
Seguimos hablando de fichajes, en este caso Suits LA, Suits Los Ángeles, no spin-off, sino serie en el universo Suits, porque sí, todo es universo, todo son franquicias y todo es Suits, ya tiene protagonista, que es ni más ni menos que Stephen Amell, que cambia el traje de Arrow por el traje, la corbata y el maletín, para interpretar a un antiguo fiscal de distrito de Nueva York, que hace 15 años, por cosas que no conocemos inicialmente, pero que le van a perseguir, como podéis imaginar, dentro de la serie, se traslada a Los Ángeles, se junta con un socio, montan un bufete, empiezan a defender casos interesantes y todo va a estallar cuando comienza la serie, en el que tienen problemas, tiene que aceptar casos que nunca esperaba, un elenco de personajes que no saben, y es una cosa que nunca pasa en este tipo de series, no saben conciliar su vida personal con la profesional, no saben separarla la una con la otra, y como os decía antes, los fantasmas del pasado que creyó dejar con 3.000 millas por camino o 6.000 millas de distancia entre Los Ángeles y Nueva York volverán para atormentarle. Pues pobre, esto es lo que ocurre, que voy a estar viéndolo, vamos, como el primero, que sabe Dios y lo clavo de Cristo, vamos, sin ningún tipo de problema. Veremos qué la trae aquí, porque siendo esto en NBC, lo normal es que fuese. Claro, NBC lo que tiene aquí en España es o Sky Showtime, que yo creo que sería una muy buena serie para Sky Showtime, que trincase los derechos internacionales Netflix por el exitazo que ha tenido Suits allí, o que viniese alguna de las dos plataformas, las dos canales de NBC aquí, pero es que ni en Sci-Fi ni en Calle 13 la vi inicialmente. Uh-huh. Así que yo apostaría, o se venden los derechos internacionales a Netflix, que no lo descartaría, o que viene Sky Showtime.
¿El resto de temporadas está en Netflix, está aquí en España? Solamente no, fue el bombazo en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, que es que ahí puede jugar un poco. Porque
yo no recuerdo que la estrenó aquí en su momento. Voy a ver si mientras tú hablas de la siguiente.
Uh-huh. Pues mira, hablando justo de Netflix, dos fechas que han dado. Una serie nueva, 15 de marzo, Mano de Hierro, una serie que está ambientada en el puerto, es el puerto, no sé si es el puerto de Barcelona o en un puerto, con temas de tráfico, de un poco de todas las cosas turbias. Bueno, está con Eduardo Fernández, con Jaime Lorente, con Chino Darín, con Natalia Molina, con Sergio López y con Enrique Auker. Nos han dejado un pequeño vistazo muy, 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 muy por encima. Y bueno, pues tenemos también un poco de disparos y demás, y bueno, tráfico de todo tipo de cosas en los containers. Seguro que dentro de poco nos llegará un nuevo tráiler, porque el estreno está ahí, 15 de marzo. Sí. Y luego, otro también, el caso de Asunta, ya tenemos también, han dejado caer también una pequeña escena en la cual vemos ahí al el nombre, tenemos al sea posible a Candela Peña y a Tristán Ulloa, que me había trancado, haciendo unas pequeñas escenas, que recreando una entrevista que antes se le filmó a Rosario Porto y a Fosso Baster en su momento, y la fecha, confirmación, 27 de abril nos llega esta miniserie.
Suits está disponible en Netflix, pero no se metió este verano, yo creo que estaba de antes, aquí en España, y donde se estrenó aquí, que estoy imbécil, si es una producción de Sony, fue en AXN España, quien la estrenó en su momento y quien trajo las 9 temporadas en emisión con respecto a conforme estaba en Estados Unidos, fue AXN España.
Sí, pues, es una serie muy de AXN, y seguramente si tienen ellos la posibilidad de hacerse con los derechos y sabiendo el todo, y más que al final Stephen Amell también es un tipo que con su caché, y falta por ver el resto del elenco, que también es posible que sea bastante.
Sí, negativo. Yo creo que vamos a llamar cototeo. O sea, yo creo que tendremos con protagonista. Sí. Yo creo que 3 o 4 noticias más de casting.
Y además, es importante con sus 18 o 23 episodios.
Sí, va para NBC, así que de inicio tenemos eso. Hay que ser, si entra dentro de. Yo creo que, salvo que tenga un acuerdo global internacional, no sería mal sitio. O sea, eso sí que es factible. Veremos, porque le funcionará muy bien a XN. Yo creo que es una serie que se vería muchísimo, desde luego. Noticia a medias, porque no tengo la confirmación de la fecha en España, pero sí del estreno de la cuarta y última temporada, de la quinta y última temporada de Star Trek Discovery en Paramount Plus. Allí se va a emitir el próximo 4 de abril. Ya tenemos una pequeña descripción. Esto supone, por un lado, la vuelta de universo Star Trek, así que vamos a ir organizando otra vez a toda la gente para volver a hablar. Y nos falta la confirmación por parte de Sky Showtime, si no lo va a estrenar simultáneamente, si no, o quién es, porque es quien tiene los derechos ahora, después de saltar de Netflix, que lo va a emitir de inicio aquí en Sky Showtime, que, como os digo, cuando estamos grabando el programa todavía no hay ninguna nota oficial. Yo les he preguntado a ver si tenemos alguna confirmación, pero no sabemos nada, si será ese mismo 4 de abril, como es habitualmente el día siguiente, el 5 de abril, o si se retrasará un poquito. Ya veremos a ver qué ocurre.
Igual, fichajes en RTV, en este caso, en la moderna. Que no estoy seguro si es la segunda temporada o nuevos episodios.
Esta es la segunda.
Porque en la nota de Brest, de hecho, cuando escribí el donete, tenía duda de si poner segunda temporada o poner nuevos episodios, porque al principio pone los nuevos personajes a apreciar en los nuevos episodios. Y luego ponen el caso que decía Miguel Ángel Muñoz, Begoña Maestre y Alex Adrover, aparecerán en la segunda temporada que se está jugando ahora mismo. Así que no sé tampoco si ha habido un lapso de tiempo entre la primera y la segunda temporada, o quizá la primera temporada ha sido todo lo que ya se rodó de golpe, sí. Y ahora están con esto, pero bueno, claramente la serie no ha parado, porque se sigue emitiendo de lunes a viernes por las tardes en la 1 y en el RTV Play.
Sí, para celebrar la emisión del episodio número 100 se hizo un evento de presentación de prensa en Madrid esta semana. Pues de estas cosas que vivir en provincia, gente que no vaya, porque me hubiese gustado mucho. Y además iban todos los actores y las actrices vestidas como sus personajes.
Té y pastitas, eso hubiese estado
súper guay. O sea, el actor anteriormente conocido como Mam iba con un traje blanco de decir, sí señor, si eres Miguel Ángel Muñoz, qué leche. Esto no le sienta bien a nadie, pero a ti te va a sentar muy bien, estoy totalmente a favor. Así que, de estas cosas de verdad que te fastidia, de si estuviese allí me hubiese podido escapar, pero aquí pues uno va lo que puede, pero al final es más complicado. Seguimos hablando de fichajes, y es que Cuando Nadie Nos Ve, la primera producción de ficción de Max Original en España, que ya conocíamos previamente, esta adaptación de la novela homónima que iba a hacer Dani Corpas y dirigida por Enrique Urbizo, de la novela homónima, como os digo, en su momento. Se me ha ido totalmente el nombre de este. De la novela homónima de Sergio Sarria, que está publicada por Espasa, ya tiene protagonistas, que es lo que nos faltaba por saber, y yo entiendo que empezará a rodar dentro de nada. ¿Quién tenemos? Maribel Verdú y Mariela Garriga van a hacer la dupla de investigación de este caso que ocurre en el Rota, pero vamos, en la parte de Morón de la Frontera, entre el pueblo y la base militar que hay allí. Maribel Verdú a la sargento de la Guardia Civil, Mariela Garriga a Magali Castillo, a un agente especial del Ejército de los Estados Unidos, que cambia de sexo con respecto al libro. Ahí era un hombre y aquí tienen dos protagonistas femeninas, e investigan, por un lado, un suicidio de un habitante de Morón de la Frontera, y por otro lado, un posible caso de tráficos y de negocios ocultos del coronel, que es el máximo responsable de la base aérea. Rápidamente las dos se pondrán en contacto, porque en los casos tienen similitudes y tienen uno entre sí, y a partir de ahí empezarán a investigar. Como os digo, se trata de la primera ficción que ya tiene el título de Max Original, se va a estrenar a partir de que la plataforma ya llegue a nuestro país, y yo entiendo que esto, como muy muy tarde, lo tendremos a la vuelta de verano, si se empieza a rodar ahora.
Tal cual, la que también tenemos fecha de estreno es The Sympathizer, que aquí han traducido como simpatizante, que era de esperar, esta sátira de espionaje con un doble agente vietnamita francés que es bastante, bastante loco, la han creado entre Park Chan-wook y Don McKellar, y tiene que quitar el gran nombre que tiene, es el de Robert Downey Jr., que más hace varios papeles, alguno de ellos incluso alguna gente de la CIA, es una cosa muy muy
el trailer es una locura,
muy marciana. 15 de abril nos llega esta miniserie, y eso, ya han aprovechado también para sacar un nuevo trailer.
Sí, muchísimos actores importantes y orientales, y Sandra Oh también está ahí dentro. Y luego lo último, en materia de rumores, habría en marcha una nueva serie en el universo de Juego de Tronos, que sería una precuela de la precuela actual, porque lo que nos contaría es la historia de la conquista de Westeros por parte de Aegon el Conquistador, lo previo 200 años antes de lo que está ocurriendo actualmente en la Casa del Dragón. Quien estaría desarrollando la idea es Mattson Tomlin, que es el co-guionista de la segunda película de The Batman de Matt Reeves, que ya colaboró en el guión de la primera, pero no tuvo crédito, porque al final, por temas del sindicato, pues solamente puedes aparecer X personas, y como os decíamos al principio cuando hablamos en el obituario, es muy habitual que haya gente que se dedique a reescribir o a mejorar los guiones y que finalmente no aparezcan los títulos de crédito, porque no da tiempo a tener muchos más, así que veremos qué ocurre. Otra más que tenemos en cartera de cosas de no vas a engañar, es decir, ¿qué funciona bien? Pues ahí con El Conquistador, esto lo conocemos más o menos bien, ya lo hemos planteado, ¿y qué tenemos? Tenemos prácticamente todas las casas que conocemos a día de hoy, con los Targaryen en pleno apogeo, y además los dragones, y podemos contar un poquito de lo que pasa allá. Yo creo que es una idea bastante interesante para poder tener.
Sí, la duda que tengo es, y lo comentan, pues no lo confirman, no se sabe si es de imagen real, que yo creo que sí, pero también, pero no sé si será también de esos proyectos de animación que contaba
Eje
Martín, pero yo creo que en este caso tiene mucho más pinta de que sea de imagen real.
Esto
¿no?
tiene toda la pinta de ser imagen real. Yo creo que si fuese animación lo hubiese dicho.
Porque
Martín,
además da para varias temporadas, y creo que da para y que si empiezan ahora, lo más seguro que sea la que retome coja el testigo de la Casa del Dragón.
Si la Casa del Dragón se queda en 3-4 temporadas, no tendría pinta, porque si empieza ahora a rodar el piloto, eso en menos de un año y medio, 2 años, no te pidas. Entonces,
yo creo que si están ahora con yo creo que más que con el guión, están ahora mismo con la idea. Sí. Esto hasta dentro de 2 años, como 3 mínimo. Años, no lo veremos casi seguro.
Segurísimo. Y luego lo que tenemos es, hablando precisamente de Sony Pictures, la posible reboot, la posible, porque para que veáis que nada está muerto, de Embrujada. Sí, sí, de la serie clásica. Esta es la cosa que tiene, de mover la nariz y lanzar los hechizos. Se la estaría desarrollando Yudalina Neira, que ha trabajado en The Boys, trabajó también en su spin-off en Gen V, trabajó también en Todo el Mundo Quiere a Daisy Jones and the Six. Y lo más curioso de la noticia es que cuando fue a presentar la idea a Sony, le gustó tanto que le hicieron un acuerdo global. Se salió allí no con el encargo de la serie, sino con un acuerdo global, con lo complicado y lo carísimo que están a día de hoy, y cuyo primer encargo sería hacer este reboot de Embrujada. Me tiene fascinada esta noticia, de verdad.
Yo imagino llamar al teléfono después, ¿cómo ha ido? Y dice, espérate, llamo un segundo, que me veía. Nos tomamos un café y te cuento, porque no, mira, te voy a determinar. O sea, que vayas ahí. Te imagino que al final esto, a pesar de los pesares, en Estados Unidos tiene que ser con nervios y con. Si la hago bien, lo dejo y decir, no, es que no solamente lo quieren esto, sino que han llegado a un acuerdo
con nosotros.
Mi productora, que ayer posteriormente me hace mucha gracia lo del el nombre de la productora, que es Famosas Últimas Palabras Producciones, me parece una maravilla. Y bueno, pues al final la mujer, después de haber hecho cosas bastante interesantes, pues ahora tiene el carrera abierta por los próximos 5 o 10 años fácil con ese tipo de cosas.
Muy a favor, totalmente. Jorge, sección guillotina y renovaciones, la guillotina la comentábamos antes.
Sí, guillotina, Evil. Aunque en este caso al menos le van a dar un cierre. Evil va a tener va a terminar con su cuarta temporada, que además es en Paramount Plus, que además le han dado un plus de 4 episodios para un poco darle cierre completamente a la serie, con lo cual es guillotina, pero menos pues puedo decir que bien hecho, porque van a permitir con tiempo que la gente sepa que es el final, y encima darle un extra de episodios, que no está nada mal para darle cierre.
Aquí sabíamos, la serie se tuvo que acabar completa y corriendo antes de que se celebrase la huelga de intérpretes en su momento, porque se sabía, y no ha llegado a trascender quién es, que había uno de los actores o de las actrices principales que tenía problemas de agenda, que la cosa la tenía muy complicada para hacer una quinta. Estaba muy, muy en el aire que pudiese haber una quinta. Las huelgas lo habían trastocado todo y había dado esperanzas de que hubiese, y finalmente lo que ya va a haber es eso, 4 episodios añadidos. Entiendo que ya han podido arreglar esos problemas de agenda, rodar esos 4 episodios y emitirlos todos de golpe para dar un cierre pues a una serie, pues como toda la de los Kings, absolutamente absolutamente maravillosas.
Uh-huh. Ya funciona muy bien. Y luego las animaciones, tenemos, bueno, Apple TV Plus ha dado tercera temporada a Invasión, que a pesar de besares, ahí sigue haciendo su temporada, que una serie que por lo general no aunque sí es verdad que esta segunda temporada ha dado un vuelco muy muy grande, pero la verdad es que luego en cifras se está haciendo muy muy buena audiencia a nivel mundial. Luego, esta para sorpresa de nadie, Abbott Elementary, Colegio Abbott, va a tener cuarta temporada en la NBC, cuando yo creo la tercera está a punto de estrenar.
Se estrenó en Estados Unidos el martes, ¿no? Y la renovaron el jueves. La renovaron, sí, después de la emisión del primer episodio de NBC.
Porque igual el miércoles tenían lío y no le dio tiempo a mandar el email, porque si no, seguramente el miércoles lo hubiese renovado. Goosebumps, aquí traducida como Pesadillas, también va a tener una segunda temporada en Disney Plus. Y además en formato antología, va a cambiar por completo todos los. Que yo creo que es una idea muy buena para poder tener gente nueva y no tener gente atada, que igual puede tener más problemas. Cambio el reparto completamente, pero una serie de episodios más sobre estas historias. De terror y un poco a punto de humor y un poco juvenil, pero tampoco. O sea, esto me parece una idea muy, muy, muy buena.
Sí, yo creo que brillante, y al final los libros será realmente eso, así que tiene todo sentido.
Tal cual. Y luego una noticia curiosa, Winona Earp, la serie de sci-fi, que creo que tuvo tres temporadas en su momento, que terminó en el año 2021, y esa producción canadiense va a volver, en este caso a través de Tubi, que es una plataforma propia de Fox de es una FAS, ¿no? Si me equivoco. ¿Es una FAS o es de contrato? No,
es una FAS. Es la FAS que tiene ellos.
La FAS de Fox va a tener un especial de 90 minutos, pues fue una película, que le va a dar un poco continuación a la serie. Una cosa que nadie esperaba y que nadie veía, pues mira, se ve que esto sí que tiene toda la mierda. Es decir, esta serie está haciendo muy buenos números en la plataforma, igual que el caso de Such. Vamos a darle un caramelito a la gente que nos sigue, porque esto seguro que no funciona.
Totalmente. Vamos ya con los estrenos de la semana, que en ficción no tenemos mucha cosa, pero cuando ampliamos a documentales, especialmente documentales, incluso stand-up, que tenemos un par de estrenas hoy de cómicas norteamericanas, la verdad es que la cosa queda bastante apañada. Por un lado, arrancando a principios de la semana, el lunes 19 de febrero, el gran estreno es para mí Sky en Sky Showtime, La mujer en la pared, la nueva serie de Ruth Wilson, en la que se pone al frente de una serie que nos lleva a uno de los lugares y los momentos más oscuros de la historia de Irlanda, las lavanderías de la Magdalena. Que si no conocéis nada, lo tenéis a golpe de Wikipedia, si no la serie se va a acabar de contarlo. Yo he visto ya los dos primeros episodios.
Duría, ¿no?
Es complicada, aunque no es tanto lo que ocurrió ahí, sino eso ya ha ocurrido y lo que ha pasado con las gentes que estuvieron ahí en medio. Uh-huh. Y es esa parte de ahí y lo que le ocurre a ella, cómo intenta cada uno sobreponerse de una forma totalmente distinta. Gente que la rechaza, gente que no quiere hacer nada, gente que quiere denunciarlo. Y gente como Ruth Wilson, que se da el alcohol, las drogas y todo lo que pille por en medio para intentar superar lo que le ocurre ahí. Ella está, pues como podéis imaginar, sublime. O sea, a mí ella es una actriz que haga lo que haga, me va a gustar. Y al final Lucer la seguía viendo fundamentalmente por ella, por Idris Elba, y se acabó en las últimas temporadas, que no me gustaba nada. Y luego, para los aficionados al baloncesto, que tenemos un fin de semana tremendamente completo con la final de la Copa del Rey en Málaga de baloncesto de la ACB y también con el All-Star, bueno, pues el lunes 19 de febrero, Giannis, Camino a la Grandeza, el documental que ha hecho Prime Video sobre el jugador griego, una de las grandes estrellas de la NBA, ganador del MVP hace dos años, ganador del anillo también hace dos años, Giannis Antetokounmpo, pues eso, una de las grandes estrellas a día de hoy, que también tiene su tratamiento documental en Prime Video, como todas las grandes estrellas del deporte, de la música y de cualquier otra cosa a día de hoy.
Y lo que sea, tal cual. El martes tenemos, como siempre, el estreno de film, en este caso OVNIs, la comedia francesa sobre el... Que, si, espérate que fuese una parodia o más o menos, segunda temporada, de que nos llega a la plataforma. Y luego también llega Disney Plus, un documental, Operación La Cura del Ártico, que lo que cuenta es un documental de National Geographic sobre varios excombatientes de guerra que se van al Ártico con la idea de una especie de terapia o una especie de tratamiento para curar el estrés postraumático.
Miércoles 21, lo que tenemos es, por un lado, tercera temporada de Star Wars, La Remesa Mala, que no recuerdo ahora si era la última o había rumores de que era la última.
Yo creo que la última, sí, sí.
Pero luego no lo leí y ahí está. Si queréis un tono totalmente distinto, segunda temporada de La Familia Stallone, para ver a Sylvester Stallone y sus mujeres alrededor, pues haciendo esas cosas que hacen las estrellas en Hollywood, y luego dos estrenos en Apple TV Plus. Por un lado, Constelación, su nueva apuesta de ciencia ficción, la serie con Naomi Rapace en una astronauta que tiene un accidente en la estación internacional, llega a la Tierra y cuando llega a la Tierra ve que su vida ha cambiado, para empezar porque su hija no es la hija que ella recuerda, y a partir de ahí el tráiler es tremendamente inquietante, la participación de Jonathan Banks también, un personaje importante de la serie, aunque la protagonista es Yo creo que se está vendiendo, es un tipo de serie, como hablamos antes, de cocina con química, uh-huh. con una actriz muy presente, pero Jonathan Banks, por lo que vemos en el tráiler y lo que he podido ver, que aquí he podido ver muy poquito a día de hoy, porque tiene una pila de cosas para ver, también tiene un peso muy importante la vuelta de, pues eso, de Michael Matrow después de abandonar sus papeles en AMC. Y luego, una serie documental, El Mundial de Messi, El Ascenso de la Leyenda, nos llega esta recreación, esta, bueno, continuación y esta ampliación del acuerdo que tiene en general con la MLS y con Messi, Apple TV Plus, una serie sobre cómo ha ido la evolución o cómo fue la parte de atrás de conseguir el Mundial en Qatar, una serie que yo podré ver el día antes en pantalla grande porque hace un evento Apple en Barcelona del que os contaré todo la semana que viene.
Uh-huh. Tal cual, el jueves tenemos cuatro estrenos, por un lado en Netflix 2, quizá el gran estreno Avatar, la leyenda de Aang, la versión en imagen real del pues, este anime, el anime estadounidense, el que funcionó también, ahora tiene su, la verdad es que la serie pinta, a mí por ustedes,
espectacular.
Muy, muy, muy espectacular. Luego, una docuserie, creo que es docuserie, si me equivoco, es documental. Puedo contarte un secreto sobre el caso de un acosador que se metió en las redes sociales de tres mujeres y contar un poco los testimonios. Pues un true crime para la gente que le gusta el género, seguro que le va a encantar. Luego, es que Showtime trae TED, la versión a serie en formato precuela de la gambejada esta en su momento de este oso de peluche paseísimo de vueltas con Mark Wahlberg. Y luego Movistar Plus, la segunda temporada y última con la que cierra El Inmortal.
Viernes 23 de febrero, pues bastante cositas. Por un lado, Filmin estrena la segunda temporada de Rurangi. Netflix, justo a punto de que vuelvan los cochecitos a correr en los circuitos, tenemos Fórmula 1, la emoción de Grand Prix, sexta temporada ya de la serie documental que abrió el deporte, especialmente en Estados Unidos, y que de alguna forma encabezó esta revolución que tenemos en las series documentales que siguen durante las temporadas una determinada competición. A través de Mi Ventana 3, a través de Tu Mirada, la tercera película de esta trilogía que ha sido un exitazo a nivel internacional, ya no en España, sino brutal en Netflix, dos stand-up de especiales, uno en Netflix llamado Mea Culpa de Alexis de Anda, una cómica, creo que es argentina, no sé si sabría decirlo si es argentina o uruguaya, y pasando ya a Prime Video, Jenny Slate tiene uno llamado Season Professional, algo así como Profesional Fogueada, que un especial también de stand-up comedy, y también en Prime Video tendremos una nueva serie de animación para adultos, muy para adultos, esta de verdad que es no tan radical como Hadbino Hotel, pero casi casi, que se llama El Segundo Mejor Hospital de la Galaxia. Su primera temporada llega también el viernes 23 de febrero.
Tiene Natasha Leone, ¿no? Como en una voces originales, sí. Si no me equivoco. Luego, el sábado, tenemos el estreno de Ucrania, Los que se quedaron, esta miniserie rodada por personal de Ucrania, que justo más se quedó en Kiev después del inicio de la invasión de Rusia de Ucrania, y lo que cuenta es la vida de X personas con profesiones muy distintas, su día a día tras el comienzo de la guerra.
Y luego, si queréis ver gente guapa recibiendo premios, tenéis dos citas. Una es hoy domingo, cuando estéis viendo el programa en podcast, TCM va a hacer los BAFTA, los premios ingleses de cine, con una presentación y con una gala de 2 horas que empezará a las 8 de la tarde, y el domingo 25 de febrero, que es lo que estamos hablando, la madrugada en concreto del domingo al lunes, Netflix es otro de sus eventos en directo, con lo que está probando a principio de año, los premios del sindicato de intérpretes, así que tendremos, pues eso, todas las actrices y todos los actores de Hollywood dándose la enhorabuena y recibiendo premios o no recibiéndolos y cabreándose un poquito, como os digo, en una gala que se verá por primera vez en Netflix. Todo esto hemos tenido, vamos con una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Y tenemos audio comentario,
sí,
Jorge.
Decía lo de SAG. Espérate, este año los speeches en los primeros del SAG pueden ser tremendos con lo que donde venimos. Pues sí, tenemos dos audio comentarios. Uno que hemos recibido de un oyente y otro de don Carlos. Bueno, vamos primero.
Sí, yo creo que con don Carlos lo dejamos después para cuando hagamos las recomendaciones. Así que vamos con este audio comentario de Manuel.
Buena familia Nava. Nada, era para hacer una consulta. Pero en lugar del contenido sobre serie, es al revés, sobre el continente. Era para saber si había previsto algunas actualizaciones de las plataformas, que tenga bastantes cambios. Y luego también sobre la aplicación de Apple, que dijeron que para la primera parte del año se pondría para Android, para tablet y teléfono, y por ahora no sabemos nada. Y también si con el cambio a Mac se va a producir ya por fin la entrada de la aplicación de SkyShowtime y de Max, se van a meter en lo que es el Fire Stick de Amazon. Bueno, es simplemente eso, saber un poco a ver si se producirán cambios sustanciales en las aplicaciones de las distintas plataformas. Gracias.
Que sepamos, o sea, las que sí que, bueno, Max tiene que cambiar sí o sí, seguro. Abel Triplas ya tiene un cambio reciente al principio de año, ¿no? Más o menos.
Cambió a principio de año. Lo que no sé es lo que pregunta él acerca de Android y de la entidad. Eso sí que no tengo información.
Ahí la agenda no lo tenemos, pero sí que lo suyo sería que llegara, pero sí que lo había comentado. Y luego el otro cambio que sí que es el confirmado es el de Movistar Plus, que llevan diciendo que desde hace tiempo que sí que están cambiando, que sí que están integrando, que sí que van a hacer algún. De hecho, que creo que es la plataforma que más la gente se suele quejar de cómo funciona o cómo va, y que y más eso con la llegada de Sky Showtime, cuando había muchos contenidos, tienen que ver la manera de dar una, y luego el propio plan de Movistar Plus para diferenciar un poco.
Yo creo que ahí, entre la nueva tarifa de que te suscribes independientemente, como dice Jorge, Sky Showtime y especialmente Max, yo creo que se van a esperar
a
con la integración
Max.
De Max. Max no cambia tantísimo con respecto a HBO Max, pero algún cambio tiene, sobre todo de cara a si, como todos pensamos, van a tener esa pata deportiva, sobre todo de Eurosport, de cara a los Juegos Olímpicos, que ellos tienen los derechos. Televisión Española tiene muchos, pero quien tiene realmente global es Eurosport, que es propiedad de Warner Bros. Discovery. Y luego la que siempre se ha dicho que estaba, pero esto se está hablando de hace menos, como mínimo 5 años, era la de Amazon, era Prime Video. Para integrar especialmente todos los channels. Y luego la que yo espero que llegue aquí, y como digo, no sé si le dedicaré finalmente la carta este domingo, si no será el domingo que viene, que ya llevo posponiendo, es YouTube. Porque no tenemos YouTube Televisión fuera de Estados Unidos. Allí sí que hay. Yo creo que eso antes o después va a llegar aquí. Allí lo que todo el mundo dice es que la misión simultánea de deporte, de ver 4 partidos simultáneamente, funciona como a esperas que funcione YouTube, es decir, no falla absolutamente nunca, y yo creo que esa interfaz antes o después va a extenderse internacionalmente, y yo creo que es el gran competidor y el gran tapado de... Es que al final es donde la gente dedica muchísimo tiempo. Entonces, si esa suscripción adicional de tu plataforma favorita la tienes dentro de YouTube, que te sabes que la puedes ver, que ya, si pagas el premium, puedes descargar los episodios perfectamente, que además la puedes complementar con vídeos cortos de tus youtubers favoritos, creo que es el gran caballo negro en toda la competición, por lo que ahora está todo el mundo compitiendo, que es lo que yo nombraba, no sé si lo había sacado de algún lado, pero yo bautizaba como la plataforma número uno, aquella a la que tú entras la primera, aquel lugar al que tú entras inicialmente, pues lo que era en la época en la que teníamos canales solo. Solamente el primer botón que le dabas al mando a distancia, eso a día de hoy es Netflix para muchísima gente, y todo el mundo quiere ser ese primer lugar de entrada porque te asegura visionados, que antes era importante, pero con los anuncios es muchísimo más importante. Entonces yo creo que eso sí que lo vamos a tener sin ningún género de dudas.
Sí, yo creo que habrá un gran cambio cuando ya se haga mucho más común los eventos en directo, porque los tienen que alguna manera, la gracia de eventos directos es justo expresión de verlos al momento, así que sí que ahí debería haber algún cambio en interfaces, para eso que cuando tú entres, si hay algo en directo, que te lo promocionen en grande. Pero claro, tampoco sabemos esto cómo va a ser, porque a ver, si hablamos de evento directo, hablamos de deporte sobre todo, y no todo el deporte es igual de común o es igual de famoso en todas
los
partes.
Derechos.
Y los derechos, y luego sobre todo también incluso eventos de comedia o eventos de tal, los horarios fueron terribles. Claro, no tiene mucho sentido que a lo mejor que aquí en Netflix te salte, oye, estamos dando en directo esto, a esta madrugada, cuando nadie va a estar viéndolo, pero sí que algo tendrán que dar una vuelta ahí para ver la manera de promocionar esos eventos directos, que al final lo que interesa es que la gente lo vea ahí.
Y se carguen los anuncios,
sí,
que
sí,
la parte
cual,
de fundamentales está. ¿Nos da tiempo, Jorge, yo creo, que leer al menos uno o dos comentarios?
Venga, vamos para allá. En iVoox tenemos un comentario que también es recomendación. Nos comenta, dice comentabais que no había ficción sobre el atentado de Caja Blanca. Y sí que hay una película, pero lo que pasa es que lo curioso es que coproducida por Italia, que se llama Operación Ogro y que está bastante bien.
Esta no la tenía para nada en el radar. Luego cuando lo dijeron sí me sonaba, pero
a mí me suena
yo no
mucho
recuerdo
el nombre.
Sí, el nombre sí, porque era el nombre de la operación, pero no lo recuerdo.
Luego, José Antonio Benchón nos comenta, dice, está un poco defraudado con Maestro del Aire, que no le parece que sea tan buena como las dos anteriores, que sí que le gusta, que está muy espectacular, pero que no, algo le falla, que no, los personajes no tienen el gancho, no se queda con ninguno de ellos.
Yo aquí siempre digo que muy complicado, y si me apuráis, injusto comentar o comparar una serie que estás viendo a la mitad con una serie que ha terminado ya, por un lado, y luego una serie que tienes en el acervo como una de tus series favoritas. Al menos esperad a acabar de ver la temporada, que no garantizo que vaya a gustar. Si os puedo garantizar que el último episodio es espectacular.
Alberto Ortiz nos comenta, dice, ¿sabemos algo sobre la segunda temporada de Señora Smith? La primera me ha parecido maravillosa.
Tiene toda la pinta que sí, por dos razones. Primera, porque es un exitazo brutal a nivel de crítica y a nivel de audiencia, por lo poquito que conocemos. Y luego, porque lo comenté, porque me llamó mucho la atención, si miráis el trailer oficial en el canal oficial de YouTube, aparece siempre como temporada 1. O sea, lo que pone es tráiler de la temporada 1 de Mr. and Mrs. Smith. Así que me parece una grandísima noticia. A ver si la segunda también la emiten toda de golpe, que hemos vuelto otra vez a hacer Beach Watching fuera de Netflix.
Luego, mira, se me ha olvidado con los comentarios, que los podéis hacer llegar al 604-41-6449, tanto por Telegram como por WhatsApp, o sea, si fuese de fuera de España, al +34-604-41-6449.
Sí, y luego Inma Gómez decía, habrá podcast de sangre y dinero, llevo 3 capítulos y se me va a dar algo. Qué historia más flipante que no conocía y qué tensión la investigación de la serie, tremenda. Pues es cierto que hace un porrón, igual que hacemos un montón de entrevistas, hace mucho que no hacemos reviews, la zona es para ver, también como lo tenemos en Premier, lo hemos ido abandonado, pero yo creo que esta es una para cuando se emita completa, que nos falta un mesecito aproximadamente, que nos llegue la segunda tarde de episodios, porque a mí esta me gusta mucho. Jorge, la parte francesa le gusta. A Juanfran también le ha gustado, igual volvemos a coger el ritmo de grabar los reviews y podemos hacer un review de esta.
Anoche vi yo el 6th episodio, que es el que cierra esta primera etapa, y bueno, de hecho Adolfo Moreno, ¿no? Sí. Adolfo Moreno fue la que recomendaba al final del programa que hiciste hablando sobre Pícaro.
Sí, señor. Vamos ya con las recomendaciones del día, porque
no,
tenemos
los Power Rankings.
Vamos con los Power Rankings, sabía yo que me faltaba alguna cosa. Unos Power Rankings que sabéis que hacemos todas las semanas a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com, en la que os invitamos a decirnos cuáles son las 3 series que más os han gustado de esta pasada semana. Estas son las que hay, unos Power Rankings en el que hay bastante movimiento y 3 novedades, las 3 en los últimos puestos. La primera de ellas, en el 10, vuelve The Tourist, con la segunda temporada de HBO Max, ocupa el puesto número 10 de nuestros Power Rankings.
Y la que vuelve también, Richard, curioso, después de haberse emitido ya hace un par de semanas el final de su segunda temporada, la serie Prime Video, novena posición.
La octava sí que era más esperable, que es Feud, Capote versus The Swans, la nueva serie de Disney Plus, que ocupa el puesto número 8 de los Power Rankings.
Se deja un peldaño que se llama Valenciaga, la serie de Disney Plus, en la séptima posición.
Y en el 6, Historial Delictivo, se deja ni más ni menos que 4 puestos, ahora que ya ha concluido, algo que suele ocurrir normalmente, la serie de Apple TV Plus.
Galgos, escala 3 posiciones, la serie de Movistar Plus.
Y en el 4, The Long Shadow, una cosa que me tiene absolutamente fascinado, no sé qué números reales está haciendo, pero todas las encuestas, ocurría también esta semana cuando estamos grabando el viernes, que contaba yo el top 10 de beta series, estaba también en el puesto número 3, aquí una serie que ya se emitió en España, que se emitió hace 2 años en Filmin, para que veáis la importancia de que Sky Showtime entrase dentro de Movistar Plus, porque estoy seguro que viene por ahí. The Long Shadow, como os digo, ocupa el puesto número 4, escalando un puesto con respecto a la semana pasada.
Y también escala un puesto Mr. and Mrs. Smith, la serie que se podía de Prime Video, que se podía ver toda de golpe y que, bueno, como decíamos antes, ha gustado muchísimo.
Y hablábamos también de esta, Los Amos del Aire, la serie de Apple TV Plus, en el puesto número 2.
Y la única que se mantiene en su posición, como todo el mundo esperaba, True Detective, Noche Polar, la cuarta entrega de la serie antología de HBO Max, y en este caso también de Movistar Plus, podemos verla, que se mantiene ahí. Cuando hoy cuando escuches esto domingo, mañana se estrenará el último episodio.
Y ya está, no voy a decir nada más acerca del último episodio. Sí, yo es lo que nos suele ocurrir siempre con todas las series de HBO, y esta que además la puede ver además en Movistar Plus, pues eso, más corregido y aumentado. Vamos ya con la recomendación de la semana, y aquí empezamos escuchando a don Carlos.
Bueno, pues sí, lamentándolo mucho, he aprovechado y me he escapado esta semana para ver Segovia, Ávila, por aquí, y ver un poco de Románico y de Iglesias. Aunque el clima no acompaña mucho, porque en fin, aunque ahora dice que el tiempo bueno es el de la lluvia, pues no acompaña un montón. Venga, mis recomendaciones. Como serie vamos a darle otra oportunidad al Inmortal, que estrenará su segunda temporada el jueves día 22. Es una serie española que narra la historia de esta familia que se hizo el jefe de Lampa en Madrid y cómo pelea ahora contra algunos de sus súbditos en un tiempo. El mismo jueves también, ya hablando de documentales, en La ciudad perdida de Ramsés, un documental en Movistar Plus que con toda la garantía de calidad y que parece ser muy llamativo, y más ahora que hay nuevas novedades en todas las excavaciones egipcias. Y el viernes, el día 23, Carlos. Carlos es Santana, claro, no, ni mi hijo ni yo. Pero en fin, un homenaje a este enorme guitarrista y este gran músico que tanto y tanto nos ha divertido. Y un detallito nada más, bueno, pues aunque no sea una celebración muy, muy íntima, pero sí, también recomiendo, nosotros la promoción del año 72 de los Salesianos nos volvemos a juntar este sábado siguiente y volvemos a vernos pues una alegría para todos. Si alguno me escucha, pues una orden de aquí y nos vemos el sábado.
Genio y figura hasta el final, Jorge.
Aprovechado el para el decir,
ahí, vendo percorsa.
Ya está.
Tira, mira, en fin, no lo voy a cambiar hasta
solo falta decir, a ver si podemos ir en menos coches todos y lo juntamos. Podéis poneros en contacto ahí por @forreses.com y yo me encargo de
esto. Jorge, recomendación de la semana.
Pues por un lado, Machos Alfa, que la segunda temporada de la serie de Dos Caballeros en Netflix, que bueno, pues igual, ha cambiado lo mejor que peor, pero la verdad es que la máquina, como decías tú en Premiere, la máquina está súper engrasada y sigo pensando que ellas son mucho mejores que ellos en general. Los personajes son y las actrices son fascinantes, pero sí que ellos también, algunos que otros, son personajes de Marcos, creo que pega un giro Raúl, el personaje de Raúl hace un giro muy, muy bueno. Y luego, esta llegó tardísimo, pero me la recomendaron el fin de semana y es una serie que varias veces me he planteado poner a verla y no he empezado nunca. Y anoche vi dos episodios de golpe. Breeders, aquí traducida como Movimiento Paciencia, la serie con Martin Freeman, que he visto dos episodios y me hace muchísima gracia y creo que es una serie que para gente que con padre con críos pequeños, creo que le puede hacer muchísima gracia.
Yo por mi parte, rápidamente, La Mujer en la Pared, de lo que más he visto, Constelación la tengo a mitad y no os puedo decir mucho más, Avatar exactamente igual porque nos llegaron los escritores dentro de nada, lo comentaremos en Premiere, pero La Mujer en la Pared, sabiendo lo que vais a ver una Red Wilson maravillosa. Y luego en materia deportiva, baloncesto, como os he dicho antes, All-Star por un lado, y la final de la NBA, y luego el regreso de Tiger Woods a competir en golf, lo está haciendo en el Genesis Invitational, tiene toda la pinta de que va a pasar el corte, está muy lejos del liderato cuando estamos grabando el programa, pero siempre es un gusto volver a ver a Tiger Woods tanto tiempo después, correr y jugar y en un campo de golf. Y con esto, vamos a pasar a despedirnos. Don Jorge Navas, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Don Carlos, un abrazo allí donde estés y que vuelvas tranquilo y sano y salvo aquí a Alicante. A todos vosotros, querida audiencia, gracias por estar ahí. Pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta, muchísimo contenido. Si nos queréis ver las caras, como decíamos, en nuestro canal de YouTube, youtube.com/fueradeseries. Y ahora ya sí, que tengáis muy buena semana y gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.